Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. El Rompecabezas, comenzando esta semana con todas las ganas de tener una buena conversación. Las noticias no fallan. Cristóbal Vercesio, el departamento de prensa, 6 en punto, 18 horas. Las noticias desde el departamento de prensa, para luego abrir las líneas con los protagonistas de las historias de hoy, aquí en el Rompecabezas de Agricultura.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Quiero partir por recordar algo que ocurrió el viernes reciente, en la última edición de la semana pasada, cuando establecimos el contacto con Stefan Kramer por el golpe que significó su brillantísima imitación de Luis Enrique, el entrenador español del Paris Saint-Germain. Una repercusión internacional. Me gustaría ver si Hugo me ayuda en algún momento y vea y me cuenta cuántas visualizaciones ha tenido esta imitación, porque hay dos o tres sitios que la han puesto, además en todas partes. Así me gustaría tener una aproximación. Más de 2 millones de visualizaciones, me dice nuestro productor periodístico Hugo Vergara. Está viviendo un momento espectacular el humorismo chileno, tomando como base esto que ocurrió con Kramer el fin de semana y su imitación a Luis Enrique, más que imitación, la reconstrucción de un personaje que ha provocado impacto internacional. Charola, uno de los... Vamos a conversar con humoristas, con comediantes destacados. Un gran amigo, Marcos Charola Pizarro, también muy buen imitador. Cuidado, Marco, cuidado, Charola.
yo no sé si voy a conversar con yo mismo, conmigo mismo, o con... no sé, va a ser una conversación entretenida.
Está bueno, está bueno, está mejor que antes.
Qué gusto escucharte, qué gusto saludarte, Pedro.
¿Cómo te va, Marcos? ¿Qué te parece todo este momento que está viviendo el humor chileno, con shows en todos los fines de semana en distintos lugares de Chile? Así con es. La televisión, con la cantidad de programas de humor que hay en este momento en la televisión chilena, no ha existido nunca, creo, en 50 años o más.
Bueno, lo que tú dices, yo creo que es producto de varios factores. Primero, creo que el humor, la comedia en nuestro país siempre ha sido bien recibida por el público, por los televidentes. Recuerda, ¿cierto? Esos años gloriosos en el de Peapa. En donde siempre el humor tuvo una muy buena recepción de los televidentes, muy buenos resultados en el rating. Entonces, ¿para qué hablar del Festival de Viña del Mar? Que siempre, digamos, el humor ha sido lejos lo más visto, claro, lo mejor rankeado y lo mejor visto, digamos.
Y lo que ha generado más polémica. Exactamente. El público se ha comido a varios humoristas también. O sea, hay toda una algo mágico en torno.
Exacto, el comediante que esté en Viña del Mar, el que vaya a la Quinta Vergara, el que vaya al Festival de Viña, sea conocido, sea novato, sea consagrado, siempre va a tener la atención de la prensa, de los medios, y por supuesto va a tener la atención del público que va a ver el Festival de Viña del Mar esa noche cuando tenga que actuar. Entonces, para mí no es lo que pasa con la comedia, lo que pasa con el humor en Chile, fíjate que no es una sorpresa. Yo creo que lo que sí ha cambiado es que hay más espacios para la comedia, cosa que no existía hace una década y media atrás. Nosotros los humoristas clásicos teníamos en la televisión, ¿cierto?, como gran aliado, los grandes estelares de la televisión, claro, chilena, pero no habían espacios para mostrar nuestras rutinas en vivo y en directo, digamos. No existían estos bares de comedia, no existían estos lugares en donde la gente se reúne a consumir humor, a consumir comedia, cosa que existe hoy día a lo largo de todo Chile, desde Arica hasta Tierra del Fuego. Fíjate que hay, ¿sí?, en todos los lugares donde tú vas, en todos los lugares hay bares y hay lugares que están destinados a la comedia, y la gente consume comedia.
Y acá en Santiago ocurre lo mismo, hay bares que reúnen muchísimo a muchos de estos, los jóvenes, la generación, exacto, que viene detrás tuyo, Marcos, y que son, hacen mucho stand-up comedy. El stand-up comedy es una fórmula que se está usando y que tiene mucho éxito en nuestro país, con distintos protagonistas.
Así es. Pues, el stand-up aparece, ¿cierto? Hace, yo diría, unos 10, 15 años aparece el stand-up, primero mostrando a gente con sus rutinas en los canales de YouTube, en las redes sociales, en el TikTok, en donde se dan a conocer estos nuevos rostros de la comedia. Y que son los que llenan estos lugares, estos bares y estos lugares en donde la gente va a disfrutar del humor. Mira, la gracia de todo esto, Pedro, es que los mayores o los consagrados, los que ya tenemos mayor experiencia, los que ya tenemos un recorrido en esto, hemos tenido también la oportunidad de visitar estos lugares. Yo, mira, la semana pasada estuve en un barcito, en un lugar muy, 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 muy bonito, muy, muy, muy monono en Valdivia, que se llama Strike, frente a la plaza de Valdivia, con un lleno total, y la verdad es que estaba feliz porque estaba haciendo mi trabajo para un público bastante misceláneo. Entonces, donde se reúne el público que te ha seguido tu trayectoria durante, qué sé yo, 30, 40 años, pero también está esa gente está esa gente joven que quiere conocerte, que quiere verte, que te ha googleado, que te ha visto por las redes sociales, que te sigue a lo mejor en un video por Instagram o por TikTok y quiere verte en vivo.
Es cierto lo que tú dices, Charola, porque es maravilloso. Yo he visto en estos shows aquí en Santiago, por ejemplo, en el barrio Italia, hay dos o tres lugares emblemáticos y uno ve público muy transversal, desde gente, exacto, grande, y también mucha juventud que entiende chistes del pasado y que se identifica también con las historias que se cuentan hoy. La mayor libertad en el uso del idioma, del lenguaje, también es un elemento que hay que considerar en todo este boom del lenguaje. Se cuentan mejor los chistes con un con un garabatito de por medio.
Bueno, eso ha sido maravilloso para nosotros, pues, Pedro, para nuestra generación, ¿cachai? Porque nosotros tuvimos siempre mucha censura. Tú sabes que la televisión en los años 90, en la primera década del 2000, para nosotros siempre fue una televisión con mucho cuidado con el lenguaje. Entonces teníamos mucha censura, ¿eh? Por lo tanto, el humor nuestro siempre fue un humor blanco, donde a lo mejor de pronto había algún chiste pícaro o de doble sentido, pero sin entrar mucho a la cosa, digamos, hoy día más explícita, como se realiza hoy día en los bares. Las generaciones nuevas, los millennials, las generaciones de cristal, todas estas generaciones nuevas, tienen un lenguaje más soez, tienen un lenguaje más, como tú bien lo decías, más abierto, más libre, y eso se expresa en las rutinas de los stand-uperos. Y eso, oye, para nosotros ha sido maravilloso, vos, Pedro. Imagínate ir a hacer un show y una rutina en donde podemos contar esos chistes que jamás pudimos hacerlo en televisión. Es maravilloso.
Tú has hecho imitaciones en lugares donde trabajas, en la televisión. ¿Y qué piensas de este maestro de la imitación que el viernes la rompió en las redes, ya lo dijimos en la presentación, Stefan Kramer, y que estuvo conversando, sí, claro, con nosotros. Mira, aquí vamos, Gonzalo, podemos poner un poquito, pongamos la de Luis Enrique un pedacito, y después tenemos a Milei también. A ver, vamos con...
¿Que han seguido todas mis ideas? ¿Hubiésemos perdido? ¿Perdíamos? Y no hay drama, no hay problema, la vida sigue. Yo cojo mi bicicleta, me voy a mi casa y no pasa nada. Y hemos defendido como los ángeles. Nosotros tenemos que tener un equipo de 11 jugadores y no 11, 12, 13. Y si tú estáis con nosotros, serías el 14 o 15. No te quepa duda, no hay duda.
Este es un pequeño extracto de... Bueno, brillante. Incluso sacó uno más ayer. Kramer, ¿sí? Porque por el éxito de Luis Enrique, yo creo que es de lo mejor que ha hecho en toda su carrera y en este último tiempo, lejos, lejos, lo mejor.
Oye, mira, yo la verdad, ¿qué te digo, Pedro? Me siento feliz porque además, tú sabes, tú conoces que Stefan vino a comenzar a madurar, a comenzar a entrar a las ligas mayores justamente en el de Peapa, pues cuando nos juntamos, acuérdate, con un grupo de comediantes, con un grupo de humoristas, en donde Stefan compartió conmigo, con Palta Meléndez, con Arturo Ruiz Tagles, en fin.
No, me acuerdo yo.
Era muy joven, Charola. Stefan, pero el talento de Stefan, que para mí es un talento único, es un talento que yo diría que incluso me atrevería a decir que no conozco, digamos, a nivel mundial de alguien que tenga este talento y esta capacidad de Stefan, que creo que es maravillosa y es única.
¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que tú... ¿Con quién? ¿Con el Jajá Calderón? Se encerraban...
¿Ah? Claro.
Se encerraban en la oficina del editor, el productor ejecutivo, que era Guillermo Muñoz. Y hablaba Guillermo Muñoz con Pedro Cacur y se escuchaba la voz, claro, que estaban con la oficina cerrada. Con ya. Y había mucho en la oficina que querían que de verdad éramos los dos que estábamos discutiendo y peleando. Era extraordinario. Bueno,
era un sketch que armábamos ahí en la oficina con la complicidad de Paulito, que nos dejaba un ratito ocupar ahí todo en la oficina. Entonces era todo ahí: oye Guillermo, ¿qué estamos haciendo el programa ayer? Oye, ¿qué pasó o no pasó algo con el invitado que tuvimos? ¿Cómo? Oye, ya, pues, Guillermo, péscame por Guillermo. Y ahí entraba Jajá, te hacía la imitación de Guillermo Muñoz. Y nos reíamos muchísimo, lo pasábamos genial. Y bueno, en esa época, Stefan, recuerda que Stefan hacía el personaje de Julito Martínez en nuestro espacio que teníamos de humor en el de PAPA, que era un gran espacio, un tremendo espacio. Y fíjate que Stefan, muy joven, yo creo que ese momento, yo creo que fue fundamental para él, porque tenía hasta ese momento, Stefan tenía como muchas dudas, como un cabro joven que estaba estudiando, que no sabía para dónde iba la micro, que no sabía qué tomar, qué decisiones tomar. Fíjate que los buenos, que uno siempre dando un buen consejo, apoyándolo, diciéndole de que de verdad era un talento maravilloso, un talento único, y que él la iba a romper y que iba a ser perfecto, uno de los grandes. Oye, del humor en Chile.
Marco, quiero que escuchemos, porque vamos a compartir con otra voz grande de la comedia chilena, y quiero que él escuche esta imitación. Para ti,
vamos a, o sea, digamos, de vuelta, vamos a estar haciendo al presidente, donde vamos a estar hablando de que todos son una manga de chorros, a la octubrita este, vamos a ver si la apoyamos o no, y vamos a ir viendo para ir viendo, o sea, digamos, Pedro, o sea, digamos, de vuelta, es decir.
Jorge.
Hola, Pedro.
¿Cómo imitan a tu presidente?
No creo que pueda lograr ser tan mala persona, pero pero es muy bueno, me parece increíble. ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes.
Jorge Alice, un grande. Yo le dije, ¿cómo está tu presidente? Pero es un chileno más, de verdad. Sí. ¿Cuántos años lleva? Ya más de 20 acá en Chile.
No, mira, Pedro, llevo 30 años en Chile. Ya. Viví más de la mitad de mi vida en Chile, o sea que soy más hueón que boludo.
Claro.
Ay, 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 qué buena. Oye, estábamos hablando con el Charola de esta.
Sí, Charola, ¿qué haces, loco?
¿Qué haces, amigo? ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto de escucharte.
Bien, Charola, lindo.
Estábamos hablando respecto a este boom del humor en nuestro país con la pantalla de televisión, en la televisión abierta, con una presencia como tú en los 30 años que has estado acá en Chile, nunca yo creo que había visto tanta gente haciendo humor en la televisión, Canal 13, Mega, Chilevisión, todos con programas estelarísimos además.
Sí, sí, sí. Me parece un momento muy interesante. Hacía falta porque venía del de jueves, que no se veía una cosa en televisión con humor. Intervenciones de humor es una cosa, pero programas enteros de humor es una marca una necesidad de la gente de reírse y de poder tomar la vida en forma de comedia.
Exacto. También estábamos hablando con Charona respecto al stand-up comedy, un género que acá en Sudamérica se desarrolló en Argentina, en Buenos Aires fundamentalmente, y que ahora la rompe acá en Chile, porque hay muchos jóvenes muy talentosos que hacen el stand-up comedy.
Sí, yo siento que hay que matar al stand-up comedy.
A ver, cuéntame.
Yo creo que es como basta de inmigrantes, basta de stand-up comedy.
Bueno, oye, eso es verdad, lo que dice Jorge es muy cierto, ¿eh? En cada rincón, en cada lugar donde me toca ir a actuar a lo largo de Chile, oye, en cada ciudad deben haber, no sé, cientos de stand-uperos, cientos de gente que hace stand-up. No, hay que hacer un barrido ahí, Jorge, ¿eh?
Yo creo que sí, porque mira, hay algo que nos olvidamos de la base del humor, que la base del humor es el chiste.
Exacto.
Después hay diferentes estilos de comedia. Chaplin, Buster Keaton no hablaban, o sea, no contaban chistes, pero contaban con lo físico. Entonces también se entra en un facilismo muy de como todo en este momento en la vida. Lo quiero todo ya. Viste, quiero aprender a tocar un instrumento y quiero que venga un chino y me enseñe a tocar en 2 horas. Después quiero todo lo que deseo hacer, un libro, tengo audiolibro, en 15 minutos hay una voz que me lo cuenta y no lo leo. Entonces, empieza a pasar de que perdemos el valor al proceso de lo que hacemos. Entonces, todo lo queremos rápido y nos olvidamos que lo más lindo es justamente el día a día, cuando uno va aprendiendo, cuando uno encuentra su tono de voz, su comedia, qué quiere criticar. Entonces, se ve mucha gente en el stand-up que repite lo mismo, ¿viste? Hay lugares Exacto. comunes todo el rato.
Oye, bueno, lamentablemente tengo que bajar la cortina a esta conversación porque llegó atrasado, Jorge, así que no me echen la culpa a mí de que ha conversado poco.
¿Cómo? Pero ¿cómo es la cosa si el animador soy yo? Pues yo soy el que decido cuando rompemos aquí la cosa, ¿no?
Ay, ay, ay. El Charola no me dejaba tranquilo hace 20 años y sigue todavía.
¿Cuánto tiempo trabajaron ustedes juntos?
Casi todo, el de wow. Papá, 10 años. Casi el de Papá duró 10 años. Es uno de los estelares con mayor permanencia en la historia de la televisión abierta.
Pero yo te veía, te vi con la Adriana Varela, que tu gran amor tanguero.
Gran amiga y la quiero entrañablemente.
Te cuento algo, yo estoy tocando bandoneón, Pedro.
¿Cómo estás tocando bandoneón?
Yo sí, sí.
¿Tú?
Ah, sí, yo.
Yo pensé que la Adriana. Qué lindo.
Estudié bandoneón en estos últimos años, estoy tocando el jueves pasado toqué en el Cachafaz, en el teatro ahí que yo tengo en la Avenida Italia.
Qué bonito.
Y sí, me encanta, estoy alucinado. Por eso creo que la gente que quiere hacer humor, me parece precioso que se acerque al stand-up como una cercanía y que de ahí trabajen en todos los géneros que tienen que ver con la comedia, como Estefan, como Charola, como, no sé,
el Bombo
Centella, la gente de Dinamita Show, la gente de la calle. Pero lo lindo,
muchachos,
es que haya un espacio para el humor.
Un espacio para el humor hubo acá en el Rompecabezas esta tarde. Gracias, Jorge Alice, un abrazo fuerte.
Te voy,
te voy a ir a ver al Cachapaz. A ver si llevas alguna voz para cantar tango y emocionarme.
Eso.
Chao, dale. Charola.
Amigo Pedro, te mando un abrazo grande. Gracias. Te mando un abrazo.
Entretenida chao, conversación. Pedro. Dijimos que veníamos con las pilas cargadas. En este día lunes, Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en VTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTV y Tesur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping, Canal 166. Además, en nuestro canal YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura, casi un siglo comprometidos con Chile. No vamos a comerciales. El alcalde de Recoleta, ¿no es cierto?
Sí.
Querido alcalde, ¿cómo le va?
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Fares Jadue, el alcalde de Recoleta, con una noticia fea. Esta mañana comenzó la semana en este entrañable barrio que es Recoleta.
Así es. Tuvimos un hecho muy lamentable durante la mañana, ¿no? Dos personas que se cruzaron, hubo un baleo y una resultó efectivamente muerta. Yo quiero partir señalando que lo ocurrido para mí es un hecho gravísimo que no puede normalizarse. Hemos planteado muchas veces estos temas en distintas instancias de gobierno, de las policías, ¿no? La necesidad de que el barrio tenga mayor presencia del Estado, pero principalmente las policías. De hecho, ahí tenemos una subcomisaría que, a mi juicio, hay que fortalecerla para poder generar mayor control de lo que ahí sucede. Mientras tanto, implementamos algunos proyectos importantes de futuro que nos van a ayudar a resolver estos problemas. Pero, como te digo, esto no puede normalizarse. Esto ocurrió a plena luz del día en un sector donde además...
En la calle Olivos fue, ¿no?
Sí, fue en Olivos con el Rengifo. Es un sector muy concurrido, por sí. Lo tanto esto podría haber incluso afectado a más personas. Es nuestro espacio que convoca, ¿no?, en la semana mayor cantidad de población flotante a la Vega. Van alrededor de 50.000 personas diarias, por lo tanto este no puede ser tomado como un hecho aislado. Ahí tenemos situaciones de criminalidad grave que nosotros hemos denunciado, de narcotráfico, de violencia armada, de presencia de bandas criminales,
¿no?,
donde además conviven con comercio informal. Es un sector complejo.
Alcalde Jauregui, ¿cómo se hace al tener que convivir con este mundo, del crimen organizado, de la violencia, del delito? ¿Ustedes mantienen contacto con carabineros? ¿Hay posibilidades junto al gobierno de entrar al tema de la seguridad? La gente considera que el tema de la seguridad es el más importante que hay que solucionar en nuestro país. Las encuestas Ipsos de la semana pasada estaban señalando este dato de un modo contundente, alcalde.
Así es, mire, yo he venido trabajando desde que asumí con el gobierno anterior, con el Ministerio de Seguridad Pública, con la delegación presidencial, con el gobierno regional, para efectos de generar inversión para la recuperación del espacio público y generar algunas estrategias de prevención y de control. Hace poco más de dos semanas, puede ser, hubo un operativo organizado por el Ministerio de Seguridad Pública. Vino la ministra Steiner, vinieron generales, vino el delegado presidencial Germán Codina. Les volví a plantear junto con el alcalde iglesia, la misma preocupación que tenemos en este lado, porque lo que pasa en Recoleta también se reproduce hacia el sector de Independencia, en el fondo este polígono La Chimba que empieza a ser muy complicado, y también pasan situaciones para el lado de Santiago, donde los alcaldes hemos avanzado en firmar convenios para prevenir situaciones, pero si no tenemos una presencia decisiva del Estado con el apoyo que esto requiere, aquí mire, yo le voy a decir algo, estábamos con plan Calle Segura, que era una estrategia del gobierno anterior, este plan se retiró, ¿no? Y hemos dejado de tener la presencia que teníamos, eso es importante que en la forma que lo definan, a mí me da lo mismo si le ponen plan Calle Segura, prevención de la violencia o cualquier otro apellido, ¿no? Pero que necesitamos más presencia focalizada en ese sector por las estadísticas que tiene. Esto yo lo he planteado, ahí había una mesa jurídico-policial, hay distintas investigaciones que lleva la Fiscalía, que lleva la PDI, que lleva Carabinero, hay un trabajo conjunto, ¿no? Con la Comisión de Crimen Organizado que convoca la delegación presidencial desde el gobierno anterior. Yo espero que estos trabajos que se estaban desarrollando no pierdan continuidad y empecemos a obtener los resultados necesarios, ¿no? Porque estos hechos que son tan violentos y que son tan impunes generan una sensación de temor a la ciudadanía que es muy importante, y no solamente de mí como una Recoleta, sino de todas las personas que vienen, sí, ¿no?, de distintos lados a ese espacio que es un centro abasto principal de la ciudad.
Alcalde, usted dijo que son dos personas que se cruzaron en la calle, hubo un disparo en el rostro, las causas están siendo investigadas. ¿Cuál sería la razón? ¿Hay algún motivo, hay alguna motivación para hacer este crimen? ¿Rivales de bandas o alguna deuda pendiente? ¿Se sabe algo en el desarrollo de la investigación?
Hasta el minuto yo no tengo información. Efectivamente está la Brigada de Carabinero ECO haciendo toda esta investigación. Estas cosas se manejan de manera confidencial. Pero yo lo que le puedo decir es que efectivamente tenemos presencia de bandas organizadas en el sector, de bandas que trabajan a través de la extorsión y el control territorial, por lo tanto pueden darse cualquiera de las situaciones que usted me menciona. Yo no puedo decir puntualmente cuál es, pero perfectamente podría ser un ajuste de cuenta o alguna situación como aquella.
Bueno, sabemos que es difícil trabajar en estas comunas con tanta gente, como usted dice, 55.000 personas que se mueven el fin de semana en un sector activo, importante desde el punto de vista del comercio, con tanta historia y con tanta delincuencia que aumenta lamentablemente en estos momentos. Así que, ¿qué le puedo decir? Que le vaya bien, a seguir trabajando duro, no queda otra, alcalde.
Muchas gracias, Pedro. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, lo que a nosotros nos corresponde como municipio en términos de gestión y en un trabajo interinstitucional bien intenso. Creemos que en un plazo no relativamente corto, con inversión pública, pero además con un proyecto importante que estamos gestionando con el gobierno regional, que es la instalación de una central de seguridad en el corazón de La Vega, no, con una capacidad para 75 fiscalizadores, una inversión de 10.000 millones de pesos que se va a realizar en ese entorno.
Gran noticia.
Que nos va a permitir controlar mejor. Creemos que vamos a lograr regular parte del problema que existe, porque esto es bien complejo.
Buenas tardes, Fares Jadue, alcalde de Recoleta. Hasta luego, a las órdenes. Una de cada tres personas que trabaja en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Café Hausbrand, yo ya me tomé el primer espresso Hausbrand esta tarde acá en Radio Agricultura. Toda la pasión de un espresso está en una pequeña pero contundente dosis. Toda la pasión tradicional está en una taza. Demasled. Demasled.cl es la internet. Demasled en Avenida Mata 2227. 227 es nuestro showroom, nuestro negocio allí en el corazón de Santiago Centro. Ustedes quedan invitados a conocer la mejor iluminación LED de Chile. Tecnología, modernidad, innovación y precios. Demasled.cl, a tus órdenes.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF, la edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
Si está pensando en comprar un arma, ¿quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura? Preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Otro capítulo del rompecabezas de este día lunes, con la presencia en nuestro estudio. Gracias por acompañarnos en vivo. De Andrés Joané. ¿Estuvo bien?
Perfecto, Joané, muy bien.
Andrés Joané, subsecretario de Seguridad Pública. Qué temón, ¿eh? Qué tema. Pero antes de entrar a la actualidad, quiero saber cómo resolvió usted ayer el rompecabezas, celebrando el Día de la Madre, subsecretario, con 15 hermanos. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, bueno.
¿Están todos todavía?
Bueno, ¿no? 16. Somos 16 hermanos. Claro, una hermana, tenemos la Norita, que murió hace muchos años. Mi madre también murió el año 2003. Así que al final uno...
Pero se juntan para recordar.
Sí, ¿no? Sí. Yo, es más difícil ahora por el cargo que uno ostenta, porque en el fondo esto es de lunes a domingo, 24 horas, porque todo el tiempo ocurren situaciones y hay que estar encima de eso. Pero no, yo recuerdo mucho a mi madre, una mujer extraordinaria del sur de Chile que por opción, igual que mi padre, que era un sindicalista, decidieron tener 16 hijos en una época compleja, difícil. Estamos hablando de ese Chile rural, ¿no? De la década del 50, 60, 70, era otro país. Y esa vocación y ese corazón maravilloso de traer 16 hijos al mundo. Esa cuestión de no calcular.
Es una marca
absolutamente
récord, ¿no?
Así
sobre 10 hijos ya entramos.
Absolutamente.
Así no que son muchos en el mundo, diría yo. En Chile deben ser muy pocos.
Así es. Sí, bueno, tengo ese recuerdo de una mujer maravillosa, como muchas mujeres seguramente en Chile que sacan adelante a sus hijos con mucho esfuerzo, igual que mi padre, los dos. Entonces, yo diría que ese día, claro, de mucha reflexión, recordándome mucho de ella y entendiendo, los que tenemos fe sabemos que en algún minuto nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos, si no, esto no tendría razón, es lo que por lo menos pienso yo.
Andrés, conversábamos recién con el alcalde de Recoleta a propósito de un homicidio esta mañana en el sector de La Vega, en la calle Olivos con Rengifo. Un tiro en la cara.
Claro.
Eso es lo que sabemos, porque no hay antecedentes de la investigación que se está haciendo.
Sí.
Y la semana pasada se conoció una encuesta de Ipsos que el tema de la seguridad sigue siendo el tema más importante para los chilenos.
Sí.
Y entonces, ¿cómo estamos enfrentando este tema de la seguridad? ¿Estamos bien encaminados o ha costado mucho apearse, como dicen en el campo, ya que usted...
Así es, del sur, yo sé. ¿Ah? Entiendo perfectamente. Mire, Pedro, a ver, lo primero, señalar que cuando hay voluntad y vocación política respecto a un tema, las cosas avanzan, y cuando en definitiva uno anda tropezón, en medio atolondrado, también como decimos en el sur, las cosas no avanzan, y en esto uno tiene que tener mucha tranquilidad y saber lo que vamos a hacer. Y la verdad, para las personas que nos están escuchando, decir lo primero, en materia de seguridad las cuestiones son mucho más prosaicas de lo que parece. Esta cuestión de inventar tantos planes, etcétera, a veces funciona y a veces no funciona. Por ejemplo, un plan que funcionó muy bien y que es reconocido a nivel mundial es el plan Cuadrante. ¿Pero por qué hoy día no puede funcionar el plan Cuadrante? Porque tenemos menos carabineros que hace un tiempo atrás.
Ahí está el primer problema que me planteó usted. ¿Por qué hay menos carabineros?
Bueno, porque en el gobierno pasado, para decir las cosas como son, y yo no escuché estas mismas voces que hoy día hablan, en el año 2020 teníamos una cantidad de carabineros, yo no las puedo decir por seguridad interior del Estado, lo que sí puedo decir la cantidad que disminuyó, y el 2025, a fines del año pasado, antes que asumiéramos habíamos disminuido 4.500 carabineros. Vale decir, durante el periodo del gobierno anterior disminuimos 4.500 carabineros. A nosotros nos dijeron, yo era diputado en esa época, que iban a formar 3.500 carabineros cada dos años. Y la verdad es que la cifra es 1.900 carabineros cada dos años. O sea, están yendo a retiro, más o menos 2.150 están yendo a retiro. Y están están yendo a retiro 2.000 y algo, y están entrando 900 y tanto. Entonces,
estamos con un déficit,
por eso, en el gobierno pasado disminuimos 4.500 carabineros.
Pero existe el ánimo de invertir, Luca,
ya le voy a contar,
de hacer un trabajo sólido en las dos policías.
Entonces,
creo yo que hay que...
Así es. Y respecto a la PDI, disminuimos más o menos un 70% respecto de ingreso y retiro en los últimos cuatro años. O sea, también en la PDI tenemos déficit. Entonces, para las personas que nos están escuchando, hay dos posibilidades. Hacer mucho eufemismo sobre esto, hablar mucho, hablar de planes, etcétera, o en definitiva decir, vamos a ocupar la bala de plata. Y aquí va la plata. Y la bala de plata, usted lo acaba de decir, son Carabinero y la PDI, partiendo por ese orden. Carabinero tiene que ver con la prevención. Si nosotros logramos volver a retomar el crecimiento en Carabinero y que ustedes que nos están escuchando vean Carabinero en la esquina de su calle, sobre todo en la noche, va a cambiar la sensación de seguridad y va a cambiar la seguridad. Porque en definitiva, donde hoy día están asesinando personas, vamos a estar ahí. Y para eso tenemos un plan. Primero, el presidente lo dijo el 27 de abril, cuando Carabineros de Chile cumplió 99 años y comienza su proceso para los 100 años, dijo, vamos a hacer tres cuestiones fundamentales. Lo primero dijo es que vamos a reconocer a todas las familias de víctimas de carabineros que han sido víctimas o carabineros que han sido heridos en función de servicio. Vamos a reconocerle a las familias, los estudios, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo, que es fundamental, es que les vamos a pagar un bono trimestral a Carabineros, reconociendo el trabajo que hacen. Eso esperamos que estimule naturalmente mucho más su trabajo. Y lo tercero, que es muy importante, vamos a mejorar el estipendio que tienen los carabineros hoy día.
¿Cuánto les dice vamos a? ¿Cuándo parte esto? Porque
deme un segundo, yo le voy a contar primero la receta. ¿Qué? Y después le digo cuando metemos esto al horno. ¿Cuánto le pagan el estipendio a un carabinero durante 2 años que estudia, se forma para ser carabinero? 70 mil pesos, Pedro. 70 mil pesos mensuales. Eso es lo que se le pagaba hasta ahora a los jóvenes que quieren ser carabineros. Y durante 2 años tienen que estar con 70 mil pesos. Bueno, quiere decirle a la gente que nos está escuchando que eso lo vamos a subir ostensiblemente. No lo voy a decirlo yo, lo va a decir el presidente en los próximos días. Y hemos estado trabajando eso, lo anunció ya el presidente. Y por tanto, vamos a hacer no solo eso, sino que el primer año le vamos a pagar X. No puedo decir la cifra, pero es una cifra mucho más importante. Y el segundo año vamos a mandar a los carabineros. Este es un proyecto de ley que va a presentar el gobierno en los próximos días, el presidente, digo, vamos a enviar a los carabineros a las unidades, a las comisarías. Los jóvenes que están haciendo la práctica pueden utilizar armas en segundo año. Es una ley que hicimos junto en su momento al diputado Castro, y digo hicimos porque con el diputado José Miguel Castro lo hicimos. Entonces, cuando un joven se va a ser ya un carabinero en práctica, un carabinero propiamente tal, no lo vamos a mandar a los sectores más complejos, lo vamos a enviar a los sectores menos complejos, pero en compañía de un sargento, de un cabo, para que tenga una práctica, digamos, no de 6 meses, sino de 1 año, donde además va a seguir tomando algunos cursos. Entonces, cuando digo vamos, lo vamos a hacer en las próximas semanas. El presidente va a enviar este proyecto de ley. Estamos naturalmente viendo los últimos temas con la dirección de presupuesto. Pero ¿qué con esto qué vamos a hacer, Pedro? Es que vamos a retomar el crecimiento para que Carabineros volvamos a tener la cantidad de carabineros que necesitamos.
¿Sabes? Yo le digo que sí, hay que apurarse en esto, y por eso lo presiono y le digo, pero vamos, ¿cuándo vamos? Y cuando se empieza, porque fíjese que yo aquí en el programa en estos últimos 15 días, porque esto de la seguridad, la gente lo demanda como tema relevante, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Verdad?
Estoy muy de acuerdo.
Entonces yo le digo una cosa, nosotros hemos entrevistado a ex personeros de la policía, de la PDI, ex funcionarios ejecutivos, o sea, cargos importantes en Carabineros, y todos dicen que están asustados. Aquí no hay ningún componente político, sino que el componente de lo que estamos viviendo todos. Hay mucha, mucha preocupación, porque hasta ahora seguimos perdiendo la batalla contra el narcotráfico, el crimen organizado. Aparece ahora otro enemigo fantasma, que es la industria del secuestro. ¿Cómo se alcanza con lo que usted me está diciendo para empatarle por lo menos a toda esta gigantesca estructura del delito?
Lo primero que hay que hacer cuando uno parte haciendo algo, como digo, es tomar el lápiz. O sea, significa empezar algo concreto. Y lo concreto es que no tenemos carabineros. Nosotros, ¿sabes cuántos carabineros debíamos tener según la OCDE? 100.000. Y tenemos un poquito más de la mitad de eso, no quiero decir la cifra.
Pero más o menos 60. Menos.
Para abajo. Ya. Entonces, ¿qué le quiero decir? Lo primero es que tenemos que revertir la calle. Y cuando digo, estoy hablando de las próximas semanas. El presidente lo dijo, en las próximas semanas. Esto no pasa más allá del mes de junio, etcétera, donde vamos a revertir. Y yo le voy a dar al tiro una cuestión concreta. El segundo semestre, el Carabinero dijo que podíamos ampliar para tener una matrícula de 400 jóvenes que entraran en el segundo semestre. Bueno, le quiero dar una noticia. Esto es, vamos a tener hoy 1.300 ya. De los 400 ya tenemos 900 extra, o sea, ya para este semestre, para el que viene. O sea, solamente en un semestre vamos a formar más lo que el gobierno pasado formaba en un año. Vamos a formar un 150% más de lo que el gobierno formaba en un año. Bueno, en un semestre. Pero quiero decirle una cosa, Pedro, estamos trabajando para aumentar eso, y seguramente ahí les pediremos alguna ayuda, porque vamos a necesitar también que muchos jóvenes entren a Carabineros, pero naturalmente el estímulo va a ser distinto, porque el estipendio va a ser mayor, porque en segundo año van a cobrar lo mismo que cobra un carabinero, porque van a ir a hacer la práctica, pero en el fondo van a tener el grado de cabo. Entonces, lo primero es que vamos a revertir la caída importante de Carabineros. Teniendo Carabineros, usted puede empezar naturalmente a pensar otra cosa. Bueno, también para la PDI quiero decirle que la PDI y también va a tener este bono de que estamos trabajando ahora con la dirección de presupuesto, y el próximo año vamos a duplicar también la formación de oficiales de la PDI, ¿ya? Porque también vamos a la baja. Pero partimos ahora con Carabineros. En ese mismo sentido hemos estado trabajando, por ejemplo, fuertemente el tema de terminar con los overoles blancos. Nosotros en este gobierno nos hemos comprometido a terminar con todos los overoles blancos.
La violencia en los colegios así es tremenda, lo que pasó en Calama, subsecretario Giovanetti, un ejemplo.
Bueno, así es. Mire, yo le quiero decir una cosa, Pedro. De los 13.465 establecimientos educacionales, el 54,6% presentó algún tipo de denuncia o un caso policial. Imagínense lo que estamos hablando. O sea, hoy día tenemos un nivel de violencia en los colegios.
Vivimos una sociedad muy violenta y en Chile particularmente esto se manifiesta a diario hasta en los colegios.
Así es.
Que uno queda boquiabierto por pertenecer a otra época a lo mejor.
El año pasado se registraron 56.153 casos a nivel nacional, que es una cifra brutal, de violencia. Y a eso usted sáquele toda la cifra oscura del bullying, porque eso no se denuncia. O sea, hoy día tenemos una violencia instalada en los colegios y es la cuestión que tenemos que revertir. Nosotros hoy día hemos presentado dos proyectos de ley que tienen que ver fundamentalmente, primero, con devolverle también al profesor un poco la autoridad, ¿ya?, para que empiecen a tomar decisiones dentro del aula. La ministra de Educación ha señalado, saquemos un poquito la burocracia a los profesores y que ellos empiecen a dedicarse más a hacer clases y también a tener esa buena autoridad. Y por otra parte también a revisar las mochilas, o sea, poder efectivamente dar seguridad en el entorno y revisar las mochilas, porque en definitiva tenemos que generar seguridad. Y para los que dicen no, bueno, les digo que el año pasado tuvimos 56.153 casos denunciados a la policía. Y a eso, como digo, hay que sumarle la cifra negra que no se denuncia. Entonces, por eso le digo, Pedro, nosotros cuando dicen qué hemos hecho en estas dos semanas, primero, revertir algo que veníamos a la baja. O sea, si seguíamos así, Pedro, si seguíamos así, nosotros en 4 años más íbamos a tener 5.000 carabineros menos, y la verdad que ahí ya la situación iba a ser dramática. Nosotros hoy día estamos revirtiendo esto. Le puedo dar dos ejemplos. Nosotros tuvimos, por ejemplo, usted recordará el Día del Joven Combatiente, no fue noticia porque tuvimos nosotros un control, tuvimos control de la ciudad. Y le voy a dar una cifra: tuvimos 4 veces más hechos o eventos o ataques que todo el gobierno del gobierno pasado junto. Nosotros, solamente esa noche hubo 4 veces más, y la verdad no gastamos una bala. Ahora, ¿para qué no digo que nos dispararon? Y por otra parte, tuvimos el primero de mayo, todos pensaban que íbamos a tener violencia, no hubo tema, no hubo noticias. ¿Qué le quiero decir? Que nosotros también estamos trabajando en materia de seguridad, trabajando mucho en prevención, y quiero decir que las cifras hoy día que se arrojan en términos de homicidios no nos tienen contentos, pero si comparamos año a año con el gobierno pasado, nosotros estamos mucho más bajo.
Hay un asunto que es importante marcar, que también ha sufrido el Ministerio de Seguridad, que es la forma en que se comunica lo que se hace y lo que pasa. Mm. Un gobierno tiene que tener preocupación especial, sí, porque al final es una torta que tiene un componente político muy, sí, muy importante, y hay que saber explicarlo. Y dentro del Ministerio de Seguridad, ¿ustedes han tenido problemas que a lo mejor no lo han explicado como se debe, principalmente con la ministra de Seguridad, con Trinidad Steiner, muy objetada y criticada, subsecretario?
Mire, lo primero, yo quiero señalar que tenemos una ministra empoderada, con fuerza, trabajando en estos temas que yo acabo de señalar. Tenemos una serie de otros temas que hemos implementado: el trabajo con camioneros, con las telecomunicaciones, con el robo de cables, el tema, o sea, nosotros lo que hemos incautado en estos meses ha sido increíble, estos 2 meses respecto de droga, ya daremos la cifra. Pero lo primero señalar es que cuando uno analiza quienes objetan, a mí me hubiera gustado que esa misma cacofonía, esa misma altisonancia hubiera sido para aquellos que destruyeron carabineros, digamos las cosas como son. O sea, donde usted a nosotros llegan una institución de carabineros con 4.500 carabineros menos, o sea, casi el 10% de carabineros menos, y ahí yo no escuché la crítica, yo no escuché eso. Y yo tampoco escuché esa crítica cuando nosotros, yo fui parlamentario, aprobamos justamente la ley Nadine Retamal, que era la ley gatillo fácil por el gobierno anterior. Y ahí yo no escuché esa crítica. Cuando nosotros, con los votos nuestros, aprobó la ley de usurpaciones, la ley de robo de madera, la ley antiterrorista, el propio Ministerio de Seguridad, la ley de inteligencia, la ley de ciberseguridad. Entonces, lo que yo quiero señalar es que nosotros hemos estado dedicados a trabajar. Lo primero es a ver qué es lo que tenemos, y de ahí es donde hemos dado cuenta que tenemos serias deficiencias respecto de la bala de plata. Nosotros queremos que el carabinero vuelva a tener más que ponerle nombre a los programas. Aquí hay que volver a una cuestión muy concreta: el plan cuadrante. donde usted se encontraba con el carabinero en la calle, lo conocía como estaba don Pedro, usted conocía al carabinero, eso lo vamos a volver. Cuando termine el gobierno del presidente Kast, vamos a tener nosotros una cantidad de carabineros importante para que la gente los vea en la calle. Y ya pronto, lo vamos a ver.
Me están diciendo que se acaba el tiempo, nos quedamos sin el bloque deportivo, imagínese.
Pues, que es muy importante.
Y las lucas. Porque, por ejemplo, a propósito de comunicar, se dijo que había una reducción pareja en todos los ministerios del 3% de los presupuestos. Sí. Después se dijo que el Ministerio de Seguridad quedó en un área rara. Entonces, hay otro problema de comunicación, hay que reconocerlo, más que hacer comparaciones.
Pero el
gobierno anterior, a mí me parece que tenemos que mirar.
Pero los números son importantes.
Yo no creo que tengamos que mirar para atrás, sino que tenemos que mirar.
Estoy de acuerdo, pero los números son importantes. ¿De dónde íbamos a sacar la plata?
La luca es muy importante.
¿De dónde íbamos a sacar la plata? De los subejecutados. Para que la gente no entienda, las compras que se proyectan, lamentablemente, no se han terminado por una serie de contratos. Entonces, todo el año 2025 no se ha ejecutado, no se ha gastado la plata. ¿Y por qué? Porque todos los vehículos, drones y todo ese tipo de cosas no se han ejecutado. A propósito, le cuento una cosa, esta es una primicia. ¿Cómo lo vamos a hacer en materia de seguridad? Vamos a obtener más carabineros pronto, porque los carabineros van a estar motivados. Pero vamos a adquirir una serie de drones en las poblaciones para que tengamos control en la noche y control también con los carabineros donde están, para que donde se produzca un hecho, en tiempo real, nosotros vamos, y porque no tenemos carabineros. Se puede detectar. Entonces, eso lo vamos a tener en las zonas más complejas, drones en las comisarías. Tenemos en algunas, pero vamos a tener en las zonas, varios drones, militares, profesionales, ¿no? Para poder, justamente. Así que a lo malo decirle que los vamos a estar vigilando permanentemente desde arriba y vamos a ir en el fondo a buscarlo. Entonces, esas cosas son concretas. Esas cosas no se hacen de la noche a la mañana, pero quiero decirle que nosotros hemos actuado de forma rápida y las lucas las vamos a sacar, esperamos la próxima semana, vamos a negociar ahí estamos en esa negociación con la dirección de presupuesto, donde usted sabe que nos encontramos con una caja vacía, pero aún así vamos a sacar un raspadito de la hoja, iría alguien por ahí, para en definitiva tener para estos proyectos que le acabo de decir, fundamentalmente para darle un bono a carabinero a la PDI trimestral, de estímulo por el trabajo que hacen, y para que los jóvenes que entran a estudiar a carabinero sean más y mejor pagado cuando están estudiando.
Muchas gracias.
Usted puede.
El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joané, con nosotros en el rompecabezas, conversación apretada, estrecha, pero entretenida, interesante, pensando en que queremos todos vivir en un país que sea más seguro. Ese es el objetivo de todo. Yo creo que esto no puede tener miradas políticas distintas. Tenemos que subirnos todos al mismo carro. Hay comerciales, ¿no es cierto?
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Lunes, martes o domingo, no importa, a ella la preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes tiendas y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Scalpers, Flores, Ampora, Varsovien, Casa Ideas y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Qué suerte recibir 5 lucas por registrarte en LatamWin! Solo regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para jugar. ¡La suertecida! No te quedes fuera del torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LatamWin. ¡Sabes! ¡Juegas! ¡Ganas!
haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple, cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Tengo que disculparme con Pancho Sagredo, quien en día lunes era muy importante, pero la pauta no se puede estirar. La presencia del subsecretario era demasiado importante y la conversación con Andrés Joané valió la pena, así que disculpas, Pancho, pero mañana estamos contigo con todo. Creo que hicimos un programa entretenido con el humor y sustancioso con la seguridad a través del alcalde de Recoleta y del subsecretario de Seguridad Pública. 6:00 p.m, Radio Agricultura, otro encuentro con el rompecabezas mañana martes. Gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.